es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través del www.uniminutoradio.edu.co y también por los 1430 AM. También saludamos a todas las personas que hacen posible la realización de este programa, en este caso desde Uniminuto Radio, a Daniel Donato, que siempre está ahí acompañándonos y solucionándonos todos nuestros problemas detrás de pantalla, y también a todo el equipo de Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. También saludamos muy especialmente a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales que nosotros tenemos. Ahí pueden estar dejando sus comentarios. Ahí estamos charlando a lo largo y ancho de lo que dure este programa el día de hoy. El día de hoy tenemos una particularidad. Hemos tenido problemas de conexión, pero tenemos en una llamada telefónica a nuestro invitado, Wilson Javier Torres Puentes. Y ya le vamos a dar la bienvenida a él, y como se hace particularmente en estos espacios de los días martes, que nos cuente un poco quién es Wilson. Wilson, muy buenos días, bienvenido al Puente.
Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a los radioescuchas del Puente y al grupo Marfil.
Wilson,
agradecerle, señor.
Nada, cuéntanos un poco quién es Wilson. ¿Quién es Wilson? ¿Qué le gusta hacer en la vida? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hobbies? Un poco para que te conozcamos.
Okay. Yo soy, en primer lugar, y lo más importante creo que yo soy docente de ciencias sociales en una institución pública. De hecho, me encuentro en este momento en ella. Incluso, aquí fueron los problemas de conexión en la institución. También soy licenciado de ciencias sociales de la Universidad Distrital. Soy magíster en educación de la Universidad Pedagógica y hace muy poco terminé mi doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital también. Llevo 18 años siendo educador del distrito, y antes de estar en el liceo también hice algunos trabajos de educación popular, alfabetización específicamente por los sectores de Ciudad Bolívar. Y bueno, pues en general me gusta ser profesor, enseñar la historia, particularmente algo de filosofía, leer bastante, y bueno, así en términos muy generales creo que es.
Muy bien, Wilson, pues ahí tenemos el perfil de Wilson, que nos acompaña el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente. Wilson, nosotros siempre iniciamos nuestro programa con una frase del día, un mensaje del día, y te voy a compartir a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan un fragmento muy pequeño de un escritor que es Eduardo Galeano, que habla sobre el descubrimiento de América y dice lo siguiente, dice: los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lenguaje, empieza a civilizarse. Y entre pregunta, dice Eduardo Galeano, ¿empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? Ese es como el apunte del día de hoy para iniciar este diálogo tan interesante con Wilson, que nos acompaña en este espacio que abrimos hoy para hablar de un tema bien interesante y que tiene que ver o tiene una relación directa con nuestros pueblos indígenas, con la resistencia que se genera desde ellos y con todo el aspecto que se encierra en torno a las luchas y las resistencias de las comunidades indígenas, y que es bien importante resaltarlo el día de hoy porque parece que hay una brecha muy amplia frente a la a los diferentes procesos de reconocimiento, no solamente en el escenario político, sino también en el escenario social, cultural incluso, y además un tema que nos inquieta el día de hoy, que puede ser el pedagógico, y que Wilson viene acá y está acá acompañándonos el día de hoy precisamente para dialogar sobre ese escenario y que nos viene a dar un poco de luces así a grandes rasgos de lo que pasa dentro de las comunidades indígenas. Hay una pregunta central, Wilson, que te la compartí para que empecemos este diálogo, y dice lo siguiente: ¿qué se entiende por comunidades indígenas hoy en Latinoamérica? Parece para una pregunta, entre comillas, obvia, pero lamentablemente no es tan obvia porque hay precisamente esa brecha del conocimiento entre el mundo occidental y el mundo indígena. Wilson, entonces, ¿qué se entiende por comunidades indígenas hoy en día en Latinoamérica?
Bueno, por comunidades indígenas digamos que se puede entender básicamente lo de siempre, pero como lo decía Alejandro, lo de siempre no necesariamente es que lo conozcamos o lo reconozcamos todos. Las comunidades indígenas como tal siempre han existido desde antes de la invasión de 1492 o el mal llamado descubrimiento de América. Sus formas organizativas, los estudios que se han hecho de tipo histórico, antropológico, sociológico, demuestran que efectivamente existían comunidades dentro de estados en algunos casos. Es decir, la comunidad indígena siempre ha existido y en general las sociedades tienen o tenemos comunidades. Por ejemplo, aquí donde yo trabajo es una comunidad educativa. Pero, ¿qué diferencia una comunidad educativa, por ejemplo, de una comunidad indígena? Lo que la diferencia es sus formas de hacer y convivir y vivir la cotidianidad. Cuando digo eso, me refiero a las formas de tipo político que tienen, que son básicamente comunitarias o, en términos occidentales, democráticos, realmente democráticos, donde la comunidad se reúne, incluso se demoran a veces mucho tiempo en tomar una decisión, porque deben ir comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, lengua por lengua, hablando del tema que les interese para tomar la mejor decisión que sea de carácter colectivo. Eso, por ejemplo, no pasa en una comunidad educativa, lamentablemente. Otra cuestión es la hermandad o la familiaridad que se teje a lo largo del tiempo, los lazos de tipo organizativo, los lazos de tipo familiar, los lazos de tipo de trabajo comunitario, que por ejemplo en Colombia llamamos la minga, que permiten que las comunidades o las personas que pertenecen a las comunidades como individuos y como grupos o núcleos sean uno solo. Sí. Y repito el ejemplo de la minga aquí en Colombia, que es lo más conocido, pero pues hay otros ejemplos que se pueden citar en el caso de México o en el caso de los mapuche en Chile, que son, digamos, los que yo estudié. Las formas, también lo comunitario está dado también por la ancestral. Lo ancestral me refiero a sostener y mantener en el tiempo, en el espacio, los ritos, los ritos ancestrales, los ritos espirituales, pero también ritos de curación, de plantas medicinales y demás que forman parte de los procesos educativos. Y obviamente sostener la lengua y las formas de ser. Las formas de ser me refiero a sostener en el tiempo, en el espacio, el cuidado de las normas ancestrales que se han construido, porque si todo eso desaparece, pues obviamente desaparece la comunidad. ¿Sí? Entonces, digamos, es una comunidad indígena, hoy por hoy, es lo que ha sido siempre. La diferencia, ¿dónde está? En el tiempo presente. La diferencia está en que los estados y sus sociedades ponen en cuestión, ponen en jaque, ponen en peligro a esas comunidades. Entonces, la comunidad indígena lo que hace es resistir. Y resiste justamente desde todo eso que acabo de comentar, ¿sí? Que también, insisto en que aunque hay otros tipos de comunidades, no son iguales. No, deberíamos es aprender de esas formas comunitarias que ellos sostienen en otros escenarios de comunidades, como por ejemplo la educativa.
Muy bien, Wilson. Ahí mencionas tres, bueno, en la presentación que tú nos compartiste, extra micrófonos, nos mencionabas que tu investigación o tus investigaciones han tenido o se han desarrollado en tres escenarios o con tres comunidades, y mencionabas la del Cauca, la zapatista en México y el pueblo mapuche en Chile. Esos son como tus tres elementos centrales de investigación para hacer este recorrido frente a lo que ya estabas mencionando anteriormente, esas características propias de entender una comunidad indígena en Latinoamérica, las formas de ser y existir, toda la interacción que hay con la cosmovisión que ellos tienen, la identidad desde la comunidad como tal. Mencionabas una palabra bien interesante y bien bonita que es la hermandad, y cómo se relaciona eso con todo el trabajo comunitario. Ya lo decías en tu respuesta relacionando a la minga, por ejemplo, acá en Colombia, y cómo eso es una representación precisamente de la unidad, que tiene como eje central el preservar esa ancestralidad desde los ritos, tú lo decías. Mencionabas tanto ritos como espirituales, como ritos de curación, y que tienen una relación directa con la educación, que me parecía bien interesante ese primer enlace que haces ahí, y cómo tal vez desde la educación o toda la estructura educativa, desde la comprensión del pueblo indígena, intenta, y lo decías, sostener en el tiempo y en el espacio toda esta cosmovisión y todo este entramado de las comunidades indígenas. Frente a eso, Wilson, habría que mirar entonces, precisamente lo mencionabas con esas, finalizando tu intervención, decías algo bien interesante, decías, te parafraseo, Occidente como que pone en peligro a las comunidades indígenas precisamente al no reconocer eso. Y la segunda pregunta que yo te quería hacer era precisamente direccionada a eso. ¿Cuáles son esos escenarios de lucha que hoy se disputan las comunidades indígenas en Latinoamérica?
Ok, Alejandro. Digamos que esa pregunta se puede responder desde varios escenarios, pero yo prefiero pues el histórico, que es el que más conozco. Es importante señalar, porque a veces se pierde el punto de vista de cronológico. No, lo primero es decir, antes de 1492, que es el tiempo lineal de Occidente, hay lo que llamamos América, que se llamaba originalmente Abyayala, o al menos buena parte del continente recibió ese nombre, Abyayala, que tiene varios significados, pero que apuntan a lo mismo. Básicamente es tierra que da de comer, tierra que da de alimentos. Eso traduce en términos muy básicos, muy elementales, Abyayala. Pero antes de 1492, a veces hay sectores o gente que idealiza el mundo indígena antes de 1492. Y aquí también había resistencias antes de eso, había resistencias contra el imperio inca, contra los mayas, etcétera. O sea, no era el paraíso realmente, pero si hay que reconocer, porque la historia y la investigación histórica lo demuestra, había unas formas diferentes a las que se han dado de organización política y social en otras partes del planeta Tierra. Eso es como lo primero, porque es importante señalar esto que estoy diciendo y tener en cuenta el año 1492, porque posterior a 1492 se da sobre todo el continente que hoy llevamos a América un avasallamiento impresionante, particularmente de España, pero en general de Europa, sobre este nuevo continente que aparece al mundo de ellos, a la lista de ellos, que era desconocido de acuerdo a los mapas antiguos. Y desde 1492, pocos años después de los viajes de Colón, se empieza a dar una cuestión que se llama Tierra Nullius. Tierra Nullius es que en Europa también ya lo habían utilizado contra los judíos y contra los musulmanes, es desconocer que la tierra está ocupada por alguien. Es decir, ese habitante que está allí en la tierra, simplemente yo lo desconozco porque parto del hecho de que mi cultura, mi forma organizativa, es por algún motivo mejor o superior a esa. Y eso tiene que ver con cuestiones religiosas, políticas, económicas y culturales. Eso se aplicó aquí en América para despojar a los indígenas de la tierra. Eso fue, es como lo primero. Obviamente ahí me podría demorar muchísimo tiempo solo explicándolo de la tierra, pero pues voy a avanzar mucho más. Pero es importante tener en cuenta eso, que desde el principio, desde 1490 hasta hoy, lo indígena ha sido desconocido. Y ha sido desconocido como una práctica política e ideológica de quienes están en el poder de los diferentes estados de América y particularmente de América Latina. Entonces, eso creo que es importante que quede claro para los escuchas en esta mañana. Porque se parte de una postura ideológica. Lo mismo podríamos decir si hablamos de cómo se dio el mestizaje en América Latina. Incluso eso es una impostura, el mestizaje es una impostura, porque bajo la idea de mestizaje se nos quiere igualar a todos, como ciudadanos de los nuevos estados que van surgiendo a partir de las revoluciones de independencia, que las podemos ubicar más o menos sobre 1830, en todo el continente en términos muy generales. Y después, cuando se forman las repúblicas, que son ilustradas y de tipo liberal, tampoco hay una solución a lo indígena, pese a que en algunos discursos se habla de ello, ¿cierto? Sino que los nuevos estados no reconocen al indígena ni a los negritudes, sino que son nuevas hegemonías, nuevos poderes, básicamente las clases creo que se van a transformar en las oligarquías. Entonces, históricamente, lo que quiero señalar es eso, históricamente ha habido, a partir de 1422, un desconocimiento absoluto de todo lo que representa el indígena. Y entonces han venido programas o planes de gobierno de asimilación, donde es el indígena el que se tiene que asimilar a lo que llamamos las mayorías estatales o societarias, ¿cierto? Dentro de los estados existen sociedades y entre las sociedades hay comunidades y entre esas comunidades pues hay unas llamadas comunidades indígenas. Y entonces esas comunidades indígenas han quedado fuera de los centros no solo de poder político, sino social, cultural y económico. Geográfica y simbólicamente hablando han quedado por fuera. Incluso, aunque el indígena esté en la ciudad, aquí en Bogotá lamentablemente lo vemos, las comunidades indígenas, por ejemplo, los Embera, que estuvieron en el Parque Nacional durante un buen tiempo, aunque estén en el centro del poder, están realmente fuera de ese, son excéntricos a él, están fuera del centro. Y al estar fuera del centro, entonces están ubicados en la periferia. La única manera de que la periferia se transforme en centro es cuando ellos se movilizan en la resistencia. Bogotá, Cauca, por ejemplo, en Colombia, o Chiapas en los Estados Unidos mexicanos, o la Araucanía y Biobío en Chile, están fuera de los centros de poder. Pero cuando esas comunidades indígenas se movilizan en resistencia, esas periferias se transforman en el centro del debate al menos, y se hacen reconocer a la fuerza. Cosa que no debería ser, porque las constituciones en general se supone que reconocen a todos sus ciudadanos. Pero en general, y para ir cerrando la respuesta, hay un problema de desconocimiento histórico, y eso se va a reflejar en todo el proceso de cómo se construyen las sociedades. Es decir, en la escuela, yo que soy profesor, pues si yo, profesor crítico, no enseño a mis estudiantes lo indígena, simplemente no se enseña. Y queda en el folclore, o sea, el indígena aparece en el folclore y sigue apareciendo como una cuestión folclórica.
Listo, muy bien. Pues allá es un panorama un poco más amplio y muy puntual que nos presenta nuestro invitado el día de hoy, frente a lo que está sucediendo con las comunidades indígenas y precisamente frente a ese proceso de resistencia. Recordemos a nuestros invitados, a nuestros escuchas, que nuestro invitado es Wilson Javier Torres Puentes. Él es licenciado en Ciencias Sociales y tiene un doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital, y nos viene a comentar un poco sobre todo el proceso de luchas y resistencias que se dan desde diferentes comunidades indígenas en Latinoamérica. Nos venía contando un poco precisamente sobre esa idea de resistencia que tiene diferentes escenarios y que Wilson nos contaba diferentes procesos que se han dado, y ya nos hacía énfasis en que no solamente se da en estos momentos esos procesos de resistencia, sino que previo al proceso de 1492 hay también escenarios de resistencia entre los mismos pueblos indígenas que están acá. Mencionabas algo bien importante, bien interesante, Wilson, que es aquello de esa tierra de nadie, que es la traducción como una de las traducciones más cercanas a lo que mencionas con el ejemplo que das, y en ese desconocimiento en donde se centra precisamente esa práctica política, en donde esos nuevos estados no reconocen, no solamente mencionabas al mundo indígena, sino a las comunidades afro que aparecen ahí. Mencionabas algo bien interesante que tal vez no nos queda claro o a los oyentes, o nos gustaría un poco que ahondaras en eso. Hablas de mayorías estatales, ¿sí? Y cómo se construyen esas mayorías estatales, cómo hacen parte las diferentes comunidades. ¿Nos puedes situar un poco qué para nuestros oyentes, qué es eso de mayorías estatales como tal, Wilson?
Ferdinand Túnez tiene un texto donde explica muy bien, obviamente para la cuestión europea y occidental, qué es una sociedad y qué es una comunidad. Los estados, en general, me refiero a los estados modernos, y nosotros, los estados que se formaron en lo que hoy llamamos América, después de las revoluciones de independencia, se forman sobre un ideal. Y el ideal es un ideal ilustrado, ¿no? Y un ideal europeo. En el caso de América Latina había tres opciones: o tomar el camino de Inglaterra, el camino francés o el camino estadounidense, ¿sí? Después de la Revolución de Estados Unidos. Pero ¿cómo se forma eso? Primero, lo que se hace es adoptar el Estado moderno, que es básicamente el Estado francés, el Estado inglés y el Estado estadounidense. Pero cualquier Estado, en este caso los Estados que nacen en América Latina, necesitan de habitantes. Pero hay que formar un habitante que esté dispuesto a asumir ese estado nuevo, ¿sí? Y en el caso de América Latina, de México hasta Argentina, se hace una población, se genera una población, y esa población es un mestizo, ¿listo? Y hay una impostura mestiza porque realmente la gente aquí no es blanca, no somos ojos azules, no somos altos, somos morenitos, pero no obstante, se crea una ideología, o sea, se crea un modelo, un arquetipo. Y el arquetipo es un hombre blanco. Incluso se intentan hacer blanqueamientos en América Latina trayendo europeos. Uno de los países donde menos funcionó eso fue por cuestiones geográficas de Colombia, porque Colombia queda en el medio, en el medio de América, o sea, en la zona torrida, o sea, es caliente, pero en el sur del continente funciona muy bien, como lo sabemos en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Esto por cuestiones climáticas llega mucho europeo allí. Pero en el resto del continente llega muy poco. Y no obstante, el ideal sigue siendo, hay que crear una población mayoritaria, que es la mestiza, de hecho hasta el día de hoy se nos dice, o nosotros mismos nos decimos mestizos, lo que significa que quien no es mestizo es alguien diferente, ¿sí? Se supone que los indígenas también son mestizos y las negritudes también, pero resulta que lo que yo tengo, don Augusto Javier Torres Puente, ciudadano colombiano, lo que yo tengo, lamentablemente, y además viviendo en Bogotá, no lo tienen las negritudes en Colombia. No lo tienen los indígenas, no lo tienen los indígenas de la Guajira, no lo tienen las indígenas que ocupan el Chocó, por ponerte un ejemplo. Entonces, aunque en el papel todos somos ciudadanos colombianos, o todos somos ciudadanos mexicanos, o todos somos ciudadanos chilenos, en la vida real ocurre que se forman unas minorías. Lo que me indica a mí que entonces si hay unas minorías es porque hay unas mayorías, y las minorías son étnicas, en este caso, en el caso de los indígenas particularmente. Hace poco, en tiempo presente, estamos hablando de hace muy unos pocos meses atrás, se hizo el intento de reformular la constitución chilena. Y uno de los objetivos de la constitución chilena, que además ha sido una lucha del movimiento indígena mapuche, es que se reconozca la pluralidad étnica en Chile. Y simplemente se negó así de tajo. Porque se sigue diciendo en Chile, no hay necesidad de nombrar a alguien aparte o diferente, porque aquí todos somos chilenos. Pero los mapuches siguen diciendo, si somos chilenos, ¿por qué yo chileno mapuche, no tengo lo mismo que tienen los chilenos de Santiago? ¿Sí? Y me refiero a cosas, no me refiero a la tecnología, ni a tener casa ni carro, me refiero a cosas que generan el progreso social humano, como tener unas carreteras para poder sacar sus productos. Lo mismo que pelean los indígenas aquí en el Cauca, por solo poner un ejemplo. Lo otro es que esas minorías indígenas lo que buscan es reconocimiento, pero reconocimiento de que es el derecho que está en el papel. Sí, en el caso de Colombia es mucho más evidente porque a partir de la Constitución del 91 es claro esos derechos a la autonomía y al territorio que ellos tienen, por poner un ejemplo. En México no es así. En México la Constitución sigue siendo la Constitución de 1917 que no reconoce, aunque es producto de la Revolución Mexicana, no reconoce directamente a las poblaciones indígenas. Y ahora último, aunque hay unos ejercicios de autonomía en Chile, la constitución antigua, es decir, la de Pinochet y la que se está intentando reformar, tampoco va a quedar eso explícito. Es decir, conclusión, si hay minorías y hay mayorías, y las mayorías, consciente o inconscientemente, terminamos imponiéndonos sobre esas minorías, de múltiples maneras.
Listo, muy bien. Es muy, muy importante resaltar, por ejemplo, con lo que mencionas, y jugando esos paralelismos que se establecen en las democracias latinoamericanas, pues mirar, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, y con lo que tú decías, esa intención de buscar esa noción de pluralidad étnica, cómo se establece y cuál es la intención no solamente social, sino política, de los grupos políticos, de cómo una transformación en el sentido, digamos, de la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, y mirar cómo es ese proceso. Frente a eso, Wilson, un poco en ese desarrollo, bueno, si nos quieres comentar algo, si conoces algo precisamente de ese escenario de Bolivia y en ese paralelismo con lo que estamos estableciendo con los tres ejemplos que das, por ejemplo, muy centrados en el pueblo mapuche y en lo que pasa en México, sería muy bueno, pero te envío de una vez la siguiente pregunta, porque hay mucha información y cosas muy interesantes que tal vez a los ojos del colombiano de a pie que está metido o embuido en todo el proceso occidental, que sale todos los días a coger Transmilenio y que tiene todos sus inquietudes vistas desde otro panorama, pues te lanzo de una vez la tercera pregunta para mirar. Bajamos ahí todo. La tercera pregunta iba precisamente enfocada en tres escenarios. Dice, ¿cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en Latinoamérica? Precisamente desde lo político, desde lo social y desde lo educativo. Creo que es muy importante. Y de una vez enlazamos ahí, porque veía en parte del escrito que nos compartiste, esa relación entre lo educativo y el pensamiento, digámoslo así, filosófico que tienen nuestras comunidades indígenas.
Ok. Bien, primero un poco lo de Bolivia. De Bolivia, pues yo también estudié algunas cosas, pero no voy a entrar en eso, sino voy a tratar de ser puntual. En Bolivia ocurrió un fenómeno político pues muy particular y muy importante que tiene que ver con el movimiento indígena. Evo Morales, y cuando ellos logran por medio de las elecciones, es decir, del sistema liberal, ganar las elecciones y gobernar el país. Eso tiene su antecedente en lo que fue llamado la guerra del agua y la guerra del gas. Es todo un movimiento grandísimo que se da antes de este proceso. Cuando se ganan las elecciones, en Bolivia hay una reforma a la Constitución para reconocer a lo que no estaba reconocido, pero que es una realidad concreta en Bolivia, que es una gran mayoría, incluso indígena. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando a Evo Morales se le da el golpe de Estado? Que la hegemonía, que es, insisto, sigue siendo mestiza, no es blanca realmente, sale a atacar a lo indígena desconociéndolo de nuevo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? Que después de ese golpe de Estado hay elecciones y el movimiento indígena y popular vuelve a ganar las elecciones. Es decir, es una gran y, según mi criterio, afortunada derrota para el movimiento, para la hegemonía oligárquica en Bolivia y en América Latina, ¿cierto? Pero lo que quiero ir puntualmente es que, pese a que hubo un proceso de transición política con la Constitución, el reconocimiento indígena, incluso unas leyes contra el racismo, etcétera, cuando la hegemonía, que ha perdido el poder político, no todo el poder, sino una parte del poder que ha ostentado, logra hacerse de nuevo con el poder, lo que viene es la venganza. Cuando Evo Morales gana las elecciones en Bolivia, los indígenas no salieron a quemar las casas de los ricos ni nada. Muy contrario a lo que ocurrió con el golpe de Estado. Y eso pues se ha dado en otras partes también desde América Latina. Eso y como para no dejar como en el tintero lo de Bolivia. Se podría abundar mucho más, pero bueno. Bolivia, con su movimiento indígena, ha sido de todas maneras, digamos, punta de lanza de lo que han intentado querer o hacer en otras partes de América Latina, obviamente cada uno con su propio proceso, ¿cierto? Con respecto a lo educativo y la filosofía, yo quisiera volver a lo histórico. 1992 marca una cuestión que incluso ha sido poco estudiada. ¿Qué fue lo que, cómo reemergió o emergió el movimiento indígena latinoamericano a partir de 1992? Como todos sabemos, 1992 es la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, o mal llamado descubrimiento de América, que oficialmente se le llamó Encuentro de Dos Mundos. Incluso eso tiene una serie de documentos que yo también estudié, oficiales de la monarquía española, de cómo se iba a conmemorar y a celebrar el Encuentro de Dos Mundos. Pero eso, a eso le surge su contraparte, y su contraparte es el movimiento que nace entre Colombia y Ecuador. Ese es el epicentro, que se denomina los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. ¿Sí? Entonces, no es que el movimiento indígena no existiera antes de 1992. Lo que pasa es que por diferentes situaciones, el movimiento queda, digamos, autoencerrado o encerrado incluso por la represión en sus pequeñas regiones. En el caso de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la organización más poderosa y más importante indígena que tiene Colombia, queda, digamos, como arrinconada allá en el Cauca. Y poco se habla de lo indígena, incluso en los libros de texto o en las investigaciones se puede observar. Yo tengo una especie de estadística al respecto de cuántas veces se hablaba de lo indígena antes de 1992, etcétera, y cómo a partir de 1992, que es el movimiento de resistencia a los 500 años contra la celebración oficial, reemerge el movimiento indígena, y desde entonces a hoy ese movimiento no ha parado. Se ha vuelto cada vez más poderoso desde esa fecha, 1992, hasta hoy. De diferentes maneras ha ido emergiendo. Incluso en 1992, en Chiapas hay una toma de San Cristóbal, una toma simbólica con flechas y con arcos. Y dos años después será el levantamiento militar de los zapatistas. Y años después, en los años 90, aparecerá, en el 97, aparecerá la organización más fuerte que tienen los mapuches, o que tuvieron, porque estaban en decadencia, la coordinadora Araújo Malegu, que tuvieron los mapuches, que lucha por la autonomía y la autodeterminación. Y en Colombia, pues aparece, va a ir poco a poco emergiendo las mingas y la guardia indígena, ¿cierto? Que eso, digamos, no existía. Pero en general eso se puede hacer una lectura a partir del 92 en América Latina en relación a esa fecha histórica que es la conmemoración y la resistencia de los 500 años. Y si uno se pone a estudiar y a leer con atención los documentos que aparecen a partir de 1992, en toda esta lucha de resistencia, hay algo que se puede leer claramente si uno quiere leerlo de esa manera. Es, detrás de esas acciones de orden político hay un pensamiento. Ese pensamiento es un pensamiento indígena ancestral que se fundamenta, o que yo llamo filosofía indígena. Bueno, no solamente yo, muchas personas lo llaman filosofía indígena. Es que detrás de la acción hay un pensamiento, una idea, pero no es una idea ni romántica, ni una idea poética, sino es una idea de acción política. Es una idea que significa que si es de acción política es porque es crítica, porque llama a construir algo nuevo, algo diferente. Y eso tiene un basamento o un sustento, que es cómo se pensaba el mundo. Porque los occidentales no son los únicos que han pensado el mundo, ¿sí? Basta pensar en cosas como cómo durante al menos 1000 años las comunidades indígenas antes de 1492 lograron resistir y vivir, cómo se organizaron políticamente, cómo se organizaron social y culturalmente, pues porque necesitaban una ideología que construyeron históricamente. Eso es una cuestión filosófica.
Eso, muy bien. Bien interesantes esos puntos de anclaje que nos das para comprender precisamente esos procesos de resistencia. Recordemos que nuestro tema del día son luchas y resistencias en los pueblos indígenas latinoamericanos, desde esos tres casos que nos muestra Wilson, nuestro invitado del día de hoy, y que centran precisamente la mirada en todos esos escenarios, desde lo cultural, lo político, lo pedagógico, digámoslo así, lo filosófico, y que muestran esas relaciones con esas luchas que se establecen en relación a las comunidades indígenas. Ya Wilson nos mostraba un poco de manera amplia lo que pasa con esos 500 años de resistencia indígena y popular como una forma de resistirse a ese encuentro de dos mundos, con esa fecha conmemorativa de 1992, y cómo se generan precisamente esos movimientos de resistencia a lo largo y ancho precisamente de la comunidad. Aparece el tema de la educación, del pensamiento filosófico indígena, digámoslo así, y miremos entonces, ¿cómo crees tú, Wilson, que se ha presentado en las últimas décadas, digámoslo de esa manera, precisamente esas luchas de resistencia? La pregunta como tal sería, ¿cómo lo ves tú que has investigado, que has entrado a mirar esos escenarios de resistencia? ¿Cuáles son esos límites? Y colocémoslo en estas palabras, ¿cuáles también son esos alcances de la educación en las comunidades indígenas latinoamericanas? ¿Qué nos falta como sociedad? No los centremos ni siquiera en solamente en lo educativo, sino cuáles son esos límites que tiene el pensamiento indígena latinoamericano y cuáles son esos alcances que tiene el pensamiento indígena latinoamericano a nivel político, a nivel educativo, a nivel social, que no le ha permitido, o quiénes, si se puede colocar nombres, no han permitido que este proceso de reconocimiento ancestral, cultural, dé ese saltico para que las sociedades, en el caso de Chile, en el caso de México, en el caso colombiano, se reconozcan 100%.
Bueno, esa pregunta es bastante compleja, porque, digamos, básicamente yo creo que es un problema de poder, porque yo podría efectivamente hablar de México, hablar de Chile o de Colombia, pero uno puede hacer el rastreo básicamente por toda América Latina, en relación a, incluso fuera de América Latina, uno podría mirar las comunidades indígenas australianas, por poner otro ejemplo, y pasa más o menos lo mismo. Es decir, hay un problema de reconocimiento, pero el problema de reconocimiento es un problema no solo de poder político, de una clase social, un sector social que ostenta el poder de los estados, sino que es una cuestión ideológica. Es decir, se cree fervientemente de que hay alguien en una situación, digamos, de una especie de minoría de edad, para nombrar acá, ¿sí? Y que esas personas que están en minoría de edad son personas que son diferentes a mí, es decir, a quien le ostenta el poder, y tienen rostros y rasgos particulares, o son indígenas, o son negritudes, o son sectores populares, ¿cierto? Yo me centro en lo indígena porque es el tema, pero podríamos hablar también de los trabajadores de América Latina, de los mineros, de la gente de la construcción en América Latina, en fin, ¿cierto? Porque los sectores populares son amplios. Dentro de lo popular obviamente está lo indígena con sus particularidades, pero está dentro de lo popular porque justamente han quedado por fuera de, y no necesariamente por fuera del poder político, sino por fuera de los derechos, porque los estados, al menos los estados modernos, se construyeron sobre el ideal de garantizar los derechos, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. Quienes ostentan el poder no les interesa garantizar esos derechos, lo que genera un conflicto social en toda la región por región, y de manera particular en unas ha sido más fuerte. En los años, a principios de los 90, fue muy fuerte México por Chiapas, después a mediados un poco Colombia, y hacia final de los 90 y los 2000 un poco Chile por lo de la CAM, la coordinadora de Ucumalec. Entonces, ¿dónde? ¿Qué hacen las comunidades indígenas para no desaparecer? Además del momento histórico que nombré hace un momento, de 1992, desarrollan de manera directa, pasando por encima del Estado, si se quiere, o utilizando al Estado, desarrollan ejercicios de autonomía. Y uno de los principales ejercicios de autonomía, que está sustentado en sus propias maneras de ver el mundo, de comprender el mundo y de interpretarlo, es decir, filosofía, está el proceso educativo, que es lo que se conoce bajo educaciones propias o educaciones indígenas, ¿cierto? En los tres países, pero en general eso se puede mirar en toda América Latina, pero en el caso de México, Colombia y Chile, ¿qué piden los indígenas? Y pues hay documentos obviamente que lo sustentan. Piden que la educación sea bilingüe, porque es importante decir esto de bilingüe, porque no significa, como se les ha señalado en algunos casos, tanto en México como en Colombia como en Chile, se les ha dicho, es que ustedes quieren tierra aparte, ustedes lo que quieren es formar un estado allá en el Cauca de solo indios, o por allá en Chiapas, o por allá en el Biobío y en la Araucanía. Es cierto que el discurso de la CAM, de la coordinadora Arauco Malleco en Chile, ha sido bastante radical, incluso ellos hablan de liberación nacional, porque en su ideal político está reconstruir el Gualmapu. Gualmapu era la nación mapuche que existía antes de 1492, cuando Argentina y Chile obviamente no existía, porque los mapuche también son argentinos. Pero volviendo a lo educativo, estos tres, ¿qué es lo que exigen hoy? ¿Qué es lo que hacen? Es decir, lo bilingüe pasa porque no quieren dejar de ser chilenos, quieren ser indígenas chilenos, ¿sí? O sea, que el Estado chileno lo reconozca. Una de las consignas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional era: nunca más un México sin nosotros. O sea, no es, los zapatistas no quieren independizarse de México. O los NASA, reunidos bajo el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, no se quieren separar de Colombia. Lo que quieren es reconocimiento. Por eso pelean y luchan por el bilingüismo. Y en los tres países hay planes, lo que en Colombia llamamos un plan educativo institucional. Hay unos planes especiales de educación reconocidos en el caso de Colombia por la Constitución del 91 y por la Ley General de Educación del 1994. Se les reconoce, digamos, eso a los indígenas. Creo que esa es una ganancia importante del 91 en el caso colombiano. En Chile eso no es constitucional, pero hay algunas normas que permiten ciertos ejercicios de autonomía. En México no existe definitivamente la Constitución. Entonces, los indígenas de México han desarrollado sus propios procesos educativos, que han pasado por diferentes etapas. Últimamente se les conoce como caracoles zapatistas. Entre los caracoles zapatistas, que son organizaciones regionales de tipo político, están los planes educativos. Ellos hicieron hace unos años atrás, antes de la pandemia, una cosa que se llamó la escuelita zapatista, que básicamente era invitar a gente de diferentes partes del mundo a ir a conocer la experiencia zapatista y a aprender de la experiencia zapatista. Así que eran muy intelectuales allí, hubo gente muy famosa allí haciendo la escuelita. En el caso de la CAM, pero también de Colombia y obviamente de México, está en que el educador debe ser indígena. No por discriminación a los no indígenas, sino porque el no indígena desconoce la cultura y desconoce la forma organizativa, y normalmente tiene o tenemos, los que no somos indígenas, lamentablemente tenemos un pensamiento colonizador. Yo que soy mestizo, que soy aindiado, pero pues que no soy indígena en el sentido de la palabra, si fuera a enseñar una comunidad indígena, lo que tendría que hacer es ir a aprender de la comunidad indígena para poder enseñar allí. Y lo que pasa, o lo que ha pasado, es que los estados llevan educación, efectivamente, no la mejor, realmente es muy eficiente, pero cuando la llevan es una educación que se impone sobre las comunidades indígenas. ¿Sí? Lo mismo que ha pasado con la religión. De hecho, los primeros escuelas, entre comillas, que tuvieron los indígenas fueron las religiosas impuestas por España y después durante la República, los orígenes de la República. Entonces, la lucha por la autonomía pasa por el dominio territorial. Yo gobierno mi territorio y en mi territorio enseño. ¿Y enseño qué? Enseño, por ejemplo, la lengua, la cultura, los rituales, más o menos lo mismo que dijimos al principio de esta charla. El manejo de las plantas medicinales, el respeto a los ancianos, a los tehuala, por poner un ejemplo, que son los sabedores y las sabedoras, ¿sí? Y esa educación se construye comunitaria y colectivamente. No es como la nuestra, que se pone o se construye de arriba hacia abajo, a unos currículos normalmente occidentales y con unos parámetros occidentales, los de la OCDE, por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante reconocer eso. ¿Qué podría uno aprender de las formas de educación indígena? Claro, en la ciudad es muy difícil, pero no obstante se podría. Por ejemplo, se podría traer a los abuelos del barrio, aquí donde yo estoy ubicado en la localidad de Bosa, y los abuelos del barrio, que son los que normalmente recogen a los niños o los traen a la escuela, ellos nunca entran acá, y mucho menos a conversar con los estudiantes. Eso sí lo hacen las comunidades indígenas, lo hacen todas. Ese recorrido se puede hacer desde México hasta la Patagonia, y en todas se encuentra esa posibilidad. Pero nosotros urbanos no hacemos eso, porque consideramos que el saber está centrado en alguien que fue a la universidad, pues nosotros los profesores. ¿sí? Desconocemos otros sabores, otros saberes, perdón. Creo que habría que retomar un poco en ese sentido a Freire, hablar de diálogo de saberes y empezar a aprender de eso. No necesariamente traer indígenas acá a la escuela, pues sería un ideal, pero sí al menos a los abuelos. Hay gente que sabe muchas cosas y que la escuela no sabe de eso. El amor a la naturaleza, pero no de manera romántica, sino de manera crítica, de la necesidad de comprender que estamos en un problema mundial de calentamiento global y que es toda la humanidad la que debe ponerse al frente de salvar el planeta para salvarse a sí misma. Yo creo que las comunidades indígenas nos pueden enseñar muchísimo, muchísimo a nosotros los no indígenas o los urbanos, como los queramos denominar.
Listo, muy bien, Wilson. Pues esas son las reflexiones que nos invita a pensar nuestro acompañante el día de hoy del puente. Recordemos a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas que nos está acompañando Wilson Javier Torres, hablando un poco sobre las luchas y las resistencias que se dan desde el pueblo latinoamericano indígena. Y ya el tiempo se nos está acabando, Wilson, pero sí sería muy bueno, acá este programa lo escuchan muchos docentes, estudiantes que se quieren formar en diferentes licenciaturas, en educación en general, en filosofía, artes plásticas, en fin, en diferentes licenciaturas. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Porque precisamente sin llegar a romantizar, como tú lo dices, ese aspecto educativo desde la, llamémoslo así, educación, llevarla a las aulas de clase, tú que eres parte de ese ejemplo de tener ese rol de educador. Cuéntanos un poco de tu experiencia e intentar promover toda esta idea del pensamiento, un nuevo pensamiento indígena o un nuevo pensamiento desde lo indígena. ¿Y cuáles son los retos que tú ya directamente tú como Wilson Javier Torres, docente, y un mensaje de una vez a todos los docentes que nos escuchan, ¿cuáles son esos retos que tienes tú desde tu aula de clase, por ejemplo?
Bueno, yo en primer lugar me autodenomino y me creo profesor crítico, es decir, de toda la línea del pensamiento crítico en pedagogía y en educación. En el caso nuestro latinoamericano, pues como referente Paulo Freire, pero pues también podemos nombrar a Giroux, a McLaren, etcétera. Pero ya en lo concreto de la pregunta sobre lo indígena, yo creo que un profesor que se considere crítico, una persona que se está formando en las humanidades y en las ciencias sociales y que asuma el pensamiento crítico en educación, en el caso, por ejemplo, concreto de la historia, debe dejar de enseñar que hubo descubrimiento porque no lo hubo, ¿cierto? ¿No lo hubo en qué sentido? Primero, todos sabemos que Cristóbal Colón no quería venir acá, empezando porque no sabía que esto existía, que él tenía claro que quería llegar a la India, ¿cierto? De hecho, de ahí viene la palabra indios o indígenas, ¿cierto? Que se ha utilizado siempre, aunque tiene diferentes, digamos, definiciones, pero en términos generales así fue. Los indios es porque se creía que había llegado a la India Cristóbal Colón. De hecho, según narra la historia, él murió sin saber exactamente que se había encontrado con un nuevo continente, ¿cierto? Y porque no se puede descubrir, a eso hay que ponerle lógica, a nosotros nos dicen en la escuela que Cristóbal Colón descubrió América, pero es que cuando, entre comillas, la descubrió, ni siquiera existía el nombre de América, que además es impuesto también a partir de la construcción de los mapas de Américo Vespucci y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que toca, creo yo, que la escuela debe romper con ese tipo de enseñanza. Aquí no hubo descubrimiento. Se puede hablar, si se quiere, para no sonar tan radicales, de encuentro de culturas, de encuentro de mundos, y como una cultura, por X cuestión que hay que explicar, por supuesto, los europeos venían de guerras. Eso no significa, eso no justifica lo que hicieron acá, pero pues hay que poner en contexto las cosas, porque, insisto, no se trata de romantizarlas, ni justificar todo porque sí, pero pues no se puede negar que los europeos venían de luchas europeas de imponerse sobre otros pueblos o que esos pueblos se impusieran sobre ellos en algunos casos, ¿cierto? Y cuando llegan acá pues traen esa mentalidad que no justifica lo que ocurrió, pero sí es una explicación de los hechos. Entonces se podría hablar, bueno, hubo un encuentro entonces, ¿sí? Pero definitivamente lo que no fue descubrimiento, y mucho menos vinieron a traernos una civilización, porque aquí había civilizaciones. obviamente unas más fuertes que otras, pero aquí había civilizaciones y había unos conocimientos prácticos, reales y concretos de orden matemático, de orden científico. De hecho, pues todo el saber que había y sigue habiendo sobre el uso de las plantas medicinales, que como cualquier medicina, no lo curan todo, no son mágicas, ¿cierto? No significa que es que los indígenas tienen el secreto para el cáncer y demás, pues no, pero tienen unos conocimientos que son históricos, con los que lograron darle salud durante mucho tiempo a su población, y igual que hubo peste en Europa, pues hubo pestes acá y contra eso no pudieron, etcétera. Entonces creo que un educador, un filósofo, un sociólogo, un antropólogo, debe asumir esa postura en relación a cómo se enseñan los pueblos indígenas, sin romanticismo y sin folclore, ¿cierto? Porque se les ha folclorizado. O sea, no, todavía, a pesar de lo que pasó en 1992, una postura crítica de la sociedad frente al descubrimiento y demás, se le sigue folclorizando. Uno mira cualquier viaje turístico, por ejemplo, a la Guajira colombiana, y está en ir a ver a los indígenas bailar, ¿cierto? ¿Por qué no podría ser al contrario? ¿Por qué no puede ser que ellos me dan bailar a mí? ¿Sí? O sea, se deberían invertir los roles en ese caso. Creo yo también que, y lo dije hace un momento, creo que la escuela debería adoptar no solamente lo indígena, sino de en general de toda la diversidad latinoamericana que tenemos, a aprender cosas. Y quizás una cosa fundamental, al menos para mí, es el cuidado de la naturaleza, ¿sí? No en términos macros de la Pachamama, si no se quiere, pero al menos en cosas elementales. Aquí donde yo trabajo, en este colegio, hay unas pequeñas zonas verdes, y nos costó bastante trabajo lograr que los chicos cuidaran los árboles. Lo logramos, pero nos costó bastante, ¿sí? Y se logró más por la restricción a unos espacios que por el amor a la naturaleza, el cuidado de lo que está vivo. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender, pero primero tenemos que aprender para poder después desarrollarnos. Y habría otras prácticas que se pueden hacer, incluso urbanas, de lo indígena. Alguna gente lo hace, algunas organizaciones sociales y populares lo hacen, como cultivar comida. En países donde hay hambre, se puede cultivar comida. Nosotros aquí tenemos una pequeña huerta en este colegio, por ejemplo, donde los niños aprenden la relación con la tierra. Pero eso no significa que tengan una relación de tipo cosmogónico con la tierra, ¿sí? Claro. sino el proceso biológico, ¿verdad? Como nacen las básicas y demás, porque los indígenas pues tienen una cosmogonía diferente, que no necesariamente la tenemos que asumir nosotros, sí, pero sí aprender cosas de ellos.
Listo, Wilson, pues muy interesante, el tiempo se nos agotó, y pues no, pues ahí ya vimos un panorama un poco amplio de lo que tú nos vas a contar. Miraríamos si podemos sacar otro espacio para poder continuar en este programa del día de hoy. Agradecemos a Wilson por la compañía, a pesar de todos los problemas que tuvimos de conexión, logramos sacar el programa y es un programa bien interesante. Muchas gracias a Wilson por ese espacio.
No, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes. Quiero aprovechar para un saludo para la profesora Angélica Sánchez, que hizo el contacto. Lamento realmente las situaciones tecnológicas que se generaron, pero bueno, como tú lo has dicho, pues el programa salió adelante. Espero que de alguna manera esta pequeña charla aporte a los escuchas de esta mañana, que les deje sobre todo muchas inquietudes. Yo sí creo en las inquietudes, yo no creo que yo tenga la verdad de nada, sino lo importante es generar inquietudes para que alguien construya sobre inquietudes. Perfecto. Sobre preguntas, creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias al Grupo Marfil y al programa Puente.
Listo, muchas gracias, Wilson. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron por las diferentes plataformas que nosotros manejamos. Agradecemos al equipo de Uniminuto Radio y a todas las personas que nos vieron y escucharon en este programa el día de hoy. Nos estamos viendo en otro momento y un buen resto de día. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.